Aquí en directo desde la parroquia, después de este problemilla que hemos tenido, disculpen las molestias, pero es que claro, salimos a la calle, nos vamos, ¡pum!, son muchos líos y estamos en la iglesia, y es que nos gusta siempre estos líos y meternos en todos lados. Pero estamos, como decimos, en la puerta principal de la parroquia de la Purísima Concepción y les vamos a contar los titulares de este programa. La filial de Huelva de Montemayor se prepara para una nueva romería.
La imposición de la medalla de Huelva a la Amargura.
El próximo 3 de mayo se le impondrá la medalla de la ciudad de Huelva a la Virgen de la Amargura en el altar mayor de la parroquia de la Concepción en el año de su coronación canónica. En dicho acto intervendrá la banda municipal de música.
Imposición de la medalla de Huelva a Soledad de María.
También recibirá esta distinción la Soledad de María, titular de la Hermandad del Santo Entierro. Será el próximo sábado 13 de mayo a las 12 de la mañana en la Ermita de la Soledad, de manos del alcalde de Huelva. Una vez que finalice ese acto, la Soledad de María será trasladada a la Parroquia Mayor de San Pedro, acompañada de la Banda Municipal de Huelva, donde presidirá una función en su honor esa misma tarde, celebrada por el obispo de nuestra diócesis.
Nueva imagen de una dolorosa para Huelva.
La Asociación Parroquial Sacramental de Jesús del Soberano Poder, establecida en la parroquia de Santiago Apóstol, bendecirá la imagen de María Santísima de la Esperanza Trinidad realizada por el imaginero José Antonio Cabello el próximo 6 de mayo.
Esta tarde comienza el triduo a San Isidro Labrador.
La parroquia de Nuestra Señora de Fátima acogerá, como cada año, los cultos a San Isidro Labrador, del barrio de La Ribera. Los días 5, 6 y 7 de mayo tendrá lugar la romería en el Chaparral, donde se unen los barrios de La Ribera y La Alquería, de la capital, en la única romería que se celebra en nuestra ciudad.
Los municipios del condado comienzan a preparar sus tradicionales cruces de mayo.
A las puertas de estas típicas fiestas, las hermandades cruceras de los municipios del condado se preparan para dar la bienvenida a un nuevo mes de mayo. Así, son muchas las que ya han comenzado a anunciar sus cultos y presentar sus carteles, como es la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo de la Palma, que en el día de ayer mostraba una impresionante obra del pintor cantillanero Ricardo Puello.
Pues de todo eso y de muchas cosas más les vamos a hablar esta tarde aquí en Cofrades en COPE, donde decíamos nos vamos a centrar mucho en lo que va a pasar en los próximos días en torno a la Hermandad del Rocío de Huelva, que está aquí, que tiene a su Sin Pecado con nosotros y que preside este altar mayor justo detrás nuestra en este, como decimos, fondo maravilloso que tenemos hoy y especial. Y ya está con nosotros, pues la hermana mayor de Huelva, Iván.
Fíjate, ¿no? Una hermana mayor que está a las puertas de la celebración de una romería. Hoy lo empiezan los cultos y empieza la romería. Yo creo que empieza el momento más esperado. Cinta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que ilusionada, emocionada, nerviosa, intranquila, todo a la vez, ¿no?
Sí, un conto, pero muy, muy, muy emocionada.
Supongo que algo muy esperado durante muchos años, imagino, que siempre se tiene en la mente, ¿no? Y cuando ya uno da el paso y los hermanos te votan y estás aquí ya presente, coges esa bandera en la comandancia y son muchas cosas las que pasan. ¿Y cuál es la que tú estás esperando que llegue? Porque ahora tenemos trido, tenemos pregón, tenemos de todo.
Estoy esperando que llegue, aparte de la salida de Huelva, presentarme con el Sin Pecado delante de la Blanca Paloma. Eso impone un poquito, ¿eh?
Impone mucho, pero creo que tiene que imponer todo lo que rodea esto, porque en estos días, ¿cuántas cosas hay en la cabeza? ¿En qué se hace? ¿En qué estás ahora mismo? A ver.
Mira, en la cabeza tengo muchísimas, muchísimas cosas, que todo salga bien, que hagamos un rocío todo en común, que no nos falte de nada, que todo, que el camino sea lo mejor posible. ¿Qué te digo? Si los nervios son, los tengo a flor de piel, y es que no duermo por eso, es pensando en que es una responsabilidad muy grande junto a la Junta de Gobierno llevar la hermandad hacia la Blanca Paloma.
O sea que no duermes ya.
Ya, no duermo.
Madre
doy
mía.
Fe.
Y te queda un mes.
Un mes.
y a ver, ¿y qué es lo más duro en este tiempo? Decir, pues sobre todo mi preocupación principal es esta.
Uf, son tantas cosas que tengo, pero una de ellas es que todo me salga bien. Que no tengamos problemas en el camino y que todo el que vaya venga tal como hemos ido.
Sí, porque el camino es lo que más tiene que, claro, preocupar, porque estamos hablando de unas 10, 15 mil personas, así con un cálculo, que van por un camino en carro, con animales, tractores, andando, y que desde luego siempre decimos que es un auténtico milagro.
Que no pase nada.
Que no pase nada.
Efectivamente. Yo creo que la Virgen nos cubre con un manto, porque con tantísimas personas que vamos detrás de ese sin pecado bendito y que no pase prácticamente nada, eso es muy difícil.
Y además un año que te ha tocado vivir una pre-romería, un preparativo de romería con el sin pecado en restauración, con la carreta en restauración, muchos meses también sin el sin pecado, que es nuestra Virgen de Rocío que tenemos en Huelva. ¿Cómo has vivido también esa ausencia de tantos meses?
Mira, con la ausencia la he pasado, mira, con pena, pero también, bueno, con pena porque el sin pecado nuestro no estaba, pero también he mirado y he dicho, bueno, ¿desde cuándo no se sacaba el sin pecado antiguo? También uh-huh. He tenido ese privilegio, que ese privilegio tampoco lo ha tenido
mucha gente, muchos años.
Muchos, claro. Hermanos, entonces, pues por una parte tristeza porque nuestro sin pecado se estaba restaurando, pero por otro...
Y sobre todo lo bien que ha quedado, que es precioso.
Ha quedado
una auténtica,
sí,
una auténtica joya. Creo que por allí están además Dani y Frank, ¿no? Están por al lado del sin pecado. Y es que ahora que estamos en la intimidad del templo, solos, da gusto poderse recrear tanto en la carroza, que siempre decimos que es una auténtica virguería, como en esa joya que es del sin pecado, ¿no?
Así es, Nacho, pues sí, estamos aquí justo al lado del altar, junto con esta carroza que ha quedado maravillosa después de la restauración a la que se ha visto sometida por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y por supuesto el sin pecado con esta imagen bendita de la Virgen del Rocío, que ahora mismo luce esplendorosa, y como decías, aquí en la intimidad de este templo, pues qué gustazo es poder disfrutar de esta imagen y tenerla tan, tan cerquita.
Y Dani, bueno, además está a falta de las flores, creo, ¿no?
Sí, aún no ha venido. Antonio Rivera es el encargado de sornar con las flores este altar, que bueno, esta tarde noche empieza este triduo, así que ya mismo tiene que venir a adornar y perfumar este altar con ese sorno de flores.
Y una estampa que antes, Cinta, era lo habitual en su capilla, verlo así, ¿verdad? En la carroza todo el año.
Sí.
Nos lleva esa imagen que ya cuando se hizo su altar, pues sin pecar hasta el altar, pero antes era así.
Antes estaba siempre así la capilla, muchísimos años.
Sí, sí, estaba montado en la carreta.
No, se pone a mirar,
claro,
sin pecado,
se,
y claro,
se emboba, se emboba.
Es que me encanta cómo está, y entonces pues sí.
¿Tú crees que te va a pasar mucho eso en el camino? Que sí. Vas a mirar mucho para atrás, sí. Y no vas a estar pendiente.
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque es que me enamora mi sin pecado y mi carroza.
Y además las estampas que deja ese camino, ¿eh?
Sí, la verdad es que deja estampas maravillosas.
Y momentos sobre todo de convivencia, de preparativos, porque vas con un equipo de gente que durante la preparación y todos estos meses está contigo, está colaborando, y supongo que ese momento también vivirlos con ellos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que tengo mi reunión, que es espectacular, que tengo que darle las gracias, y sin embargo también esos momentos del camino quiero vivirlos junto a ellos, vamos, quiero que todo lo bueno y todo lo que no me pase nada malo, espero,
no,
vivirlo con ellos, junto a ellos.
Y además te viene acompañando en este camino una persona que es fundamental, yo creo que en este tiempo, porque te está ayudando una jarta, y ha sido hermano mayor Fran, ahí está Manolo Díaz, que se está pegando un trabajo enorme también con cinta. Yo creo que está rememorando cuando él fue hermano mayor, ¿eh?
Pues sí, lo tenemos aquí con nosotros, todo un placer, para que nos cuente también, bueno, cómo se está dando y cómo está ayudando, ¿no?, en estas labores de la Hermandad de Huelva.
Bueno, tengo que decirte que no soy yo solo, es un grupo, es la reunión de cinta, que somos 20 y tantas personas, cerca de 30, y la verdad que todos trabajando y sobre todo, como acaba de decir ella, todo para que salga de maravilla y que ella pues sea un año totalmente inolvidable para ella.
Y con la misma ilusión, además, ¿no?
Hombre, yo lo pasé todo esto, lo pasé en el 2013 y la verdad que para mí me está trayendo muchos recuerdos de mi año. Y entonces yo verdaderamente lo que deseamos todos la reunión es que ella lo viva pues como mínimo tal y como yo lo pasé. Y si lo pasa mejor, mucho mejor.
¿Qué podemos esperar de esta romería tan ansiada?
Hombre, conociendo a Cinta, la verdad que yo creo, no quiero adelantarme, pero creo que va a ser una romería diferente. Cinta tiene mucha mandanga, ¿eh? Que Cinta tiene mucha guasa, pero es diferente. Cinta es diferente a todo. No puedo decir más nada.
Tiene mucha mandanga.
¿Qué significa
¿cómo
eso?
¿Cómo te toma Cinta, eso? Ve.
Me lo tomo como un piropo. Me odian los cinco.
Y además que Manolo además es un artista, porque sí. Desde luego esas manos, lo que crean y lo que hacen en todo lo que tiene que ver con el Rocío, lo que no es el Rocío, también en la Semana Santa, pero es un artista que yo creo que hay que potenciar también para hacer cosas. Todos recordamos, por ejemplo, en aquel traslado, creo que eras tú el hermano mayor, cuando sí. Se montó aquel arco de la Virgen, sí. Que era el traslado de Pastora, que era la carroza de Huelva, un auténtico espectáculo.
Sí, es verdad. Yo tengo el privilegio, gracias a Dios y a la Virgen del Rocío, de llevar tres traslados haciéndole el arco. Bueno, no soy yo solo. Yo siempre digo, doy la idea y después son muchísimos hermanos los que colaboramos con el montaje de los arcos. Y en mi año, en el 2002, en el 2013, pues lo hicimos y ahora, el año de Desiré se hizo también, ¿no? Y entonces, bueno, aquí estamos para lo que a la hermandad de Huelva le haga falta, aquí estamos. Manolo Díaz, desde luego, siempre estará.
Y es verdad, ¿verdad, Cinta?
Sí, es verdad.
Que no es fácil tener gente así que está para todo.
Tiene un corazón que no le cabe en el pecho, nada más que se levante el teléfono, él está ahí para todo.
Bueno, se une también a esta mesa Pedro Cintado, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, que estamos diciendo que Cinta pues ha tenido, bueno, como dice ella, también el privilegio de tener en sus manos un sin pecado que no es habitual que saliera y ha vuelto a salir por las circunstancias, por esta restauración. Y es que desde la hermandad se ha querido recuperar y sobre todo seguir manteniendo esa joya fundamental que es su sin pecado, que ya lo vemos aquí restaurado.
Así ha sido, Nacho. La verdad que he estado muy contento porque pensábamos que al sin pecado había que realizarle unos trabajos de conservación, que son los que se le han hecho. Y creo que nos han devuelto una auténtica joya ya de por sí, ¿no? Por los talleres que lo realizaron, ¿no? Por su forma. Era una joya del 37 de los talleres de Elena Caro. Y tras la restauración realizada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pues la verdad que hemos quedado muy satisfechos con el estado en el que ha vuelto, ¿no? Y ahora mismo, pues, además, ahora que lo estoy viendo desde aquí, pues brilla más que nunca, está más bonito que nunca y con muchísimas ganas de que Cinta lo lleve al Rocío y que estemos todos de una buena romería.
Y también la carroza, que también acaba de llegar hace muy poco y se ha decidido colocar en el altar para su triduo que empieza hoy.
Sí, la carroza la presentamos el viernes pasado, aprovechando la exposición que inauguramos sobre el proceso de conservación sobre la carroza. Y claro, como teníamos la idea de que la carroza formara parte del altar de culto y así completar tanto la carroza como el sin pecado, que viene, digamos que listo, ¿no? Vienen preparados desde los talleres, pues dijimos, mira, ya que tenemos este montaje, vamos a presentar la carroza. Lo hicimos en la puerta de la Fundación Cajasol, porque no cabía dentro. La Fundación Cajasol se ofreció gentilmente a colaborar económicamente con los trabajos de conservación. Y entonces, pues, hemos hecho también paralelamente una exposición que en la que se desarrollan todos los procesos de que se le han efectuado a la carroza, de limpieza, de fijación de algunas piezas, y todo eso está allí en unos paneles explicativos que se pueden descubrir. También hay uno muy curioso en el que intentamos explicar al resto de onubenses, bueno, ya no tanto los onubenses, porque sí están acostumbrados, pero sí al resto de rocieros, ¿por qué la llamamos carroza?
Sí.
¿Eh? Y no carreta.
Que sorprende mucho.
Sí, sí.
De hecho, nosotros cuando las retransmisiones lo decimos, ¿verdad? Algunas veces los que no son de aquí, le dicen, ¿qué estáis diciendo? Y allí se explica.
Sí, allí tenemos un panel también en el que justificamos, digamos, bueno, no científicamente, ¿no? Pero sí justificamos mediante documentos, paneles, digamos, donde parece ser que se inspiró Cayetano González a la hora de diseñar la carroza nuestra. Hay una serie de pinturas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla que representa los desfiles de carrozas, cuando en este caso concreto de un desfile de carrozas conmemorando la subida al trono de Fernando VI. Entonces, si vemos el diseño de esas carrozas reales, monárquicas, borbónicas, pues vemos que una de ellas que canta, vamos, que se nota.
¿Dónde está la inspiración?
Sí,
¿no?
Sí, se ve perfectamente que se inspiró ahí. Y además, también es curioso porque, si os fijáis bien, nuestra carroza está rematada por la corona real. Uh-huh. O sea, también otra de las características, que tampoco es muy normal que las carretas, digamos, de las demás hermandades estén rematadas con una corona, ¿no? Entonces nosotros, digamos, que vemos que está justificado esa denominación de carroza por el hecho que hemos dicho del diseño de Cayetano González, y además, qué mejor trono para llevar una reina que una carroza, claro, ¿verdad?
Sin duda.
Así es.
Y así, a grosso modo, ¿en qué ha consistido estas intervenciones, Pedro?
Bueno, pues la verdad es que han tenido varias fases de intervención. Entre ellas, la más importante ha sido una limpieza mecánica y química, para eliminar, digamos, toda la suciedad que tenía la carroza de forma superficial, ¿no? Del hecho de caminar, digamos, por los campos, el polvo.
El movimiento que tiene.
Claro,
que no,
claro,
de posición, vamos.
Claro, y todas esas cosas, ¿no? Después también se le ha hecho un desmontaje de todas aquellas partes y aquellos elementos de, digamos, de la carroza que se le ha tenido que dar una solución. A ver si me explico. El movimiento hacía que algunas de las piezas pues rozaran continuamente, las campanitas, por ejemplo, rozaran, y entonces pues se han tenido que desmontar y lógicamente montar de nuevo.
Es que estamos aquí, que también estamos de deporte,
estamos haciendo de sacristán, turística, de todo. Ahora mismo estamos aquí en un programa en directo. Bueno, sí, bueno, está saliendo, pero de espalda en la radio. Esto
es un... ya está, venga, no pasa nada, yo no llevarse nada.
La cámara está grabando, si pasa algo.
No llevar, claro, estáis grabando, no llevarse nada para casa. Ustedes, veis.
Nacho, Nacho, no han saludado, ¿no? Podían aprovechar para saludar.
Claro, son,
¿no?,
de Zaragoza, ¿no?
De Zaragoza.
De Zaragoza son. Bueno, bienvenido.
Esto me recuerda, perdonadme, a los viejos tiempos cuando estábamos en los programas de
la tele.
Que nos dábamos los lotes de rey.
No, pues nada.
¿Verdad? Aquí siempre nada, pasa algo también.
Estupendo.
Bueno, Pedro, sigue, te hemos cortado.
Bueno, sí, pues también se han corregido algunas deformaciones que tenía la chapa metálica del intradós de los arcos, en los elementos decorativos, en la corona, la cruz de la corona que le faltaba. Se han eliminado elementos de anclaje que tienen provisionales, digamos, con clavos, y se le han cambiado por las rosetas que tenían. Buenas tardes.
Yo creo que ha venido Zaragoza entera, ¿no?
Sí. Ha venido Zaragoza, aparte de Huesca y Teruel.
¡Qué cantidad de
Navarra! ¡Ay, Navarra! Perdón.
Es que, claro,
que no hemos nombrado a Navarra.
¡Cantidad de
San Fermín!
¡Qué barbaridad! Esto está peor que una madrugada, ¿eh?
De Alondra hemos venido un grupito chico, pero
son 258 personas, no pasa nada. Bueno, que una de las cosas que, para cambiar un poco el momento que estamos viviendo aquí, una de las cosas importantes que queríamos hablar, luego Pedro continuamos,
sí,
es que en la Concepción, en estos fines de semana, se va a inaugurar un elemento importantísimo, que es ese retablo de la Capilla Sacramental de la Hermandad de la Oración en el Huerto, en el que se viene trabajando durante muchísimo tiempo y que en muy poco vamos a verlo ya hecho realidad. Y allí está Frank, que nos va a contar un poquito cómo va esa instalación del retablo con su hermano mayor y uno de los responsables de la restauración del retablo.
Sí, Iván, pues con Manolo Acosta precisamente estoy, el hermano mayor de esta archicofradía de la Oración en el Huerto, para hablar, bueno, de este retablo, también con José Antonio Márquez, que también es un hermano mayor, pues uno de los máximos artífices de que esta obra salga adelante. Y bueno, Manolo, ya queda muy, muy poco para que por fin sea bendecido este retablo con el que tanto hemos esperado, ¿no?
Pues sí, si Dios quiere, el próximo domingo será bendecido en la misa de 8 por el señor obispo.
Bueno, José Antonio, imagino que muy contento, ¿no?, porque por fin ya ha llegado a esta parroquia este retablo, no se ha recuperado.
Pues efectivamente, muy contento. Que haya llegado, no, que haya vuelto, porque el retablo, como bien sabéis, nació aquí y aquí estuvo durante muchas décadas. Lo que pasa es que por motivos del tiempo hubo que desmontarlo, coincidió con las obras de restauración de la iglesia. Y nuestra hermandad pues ha estado como del orden de 20 años sin retablo, hasta que ahora por fin pues va a ser una realidad, como bien dice el hermano mayor.
Bueno, y un retablo además que debemos estar rematado por esa pintura, ¿no?, de San Francisco de Asís, debido a...
Bueno, nuestra hermandad es seráfica, es franciscana, entonces a la hora de buscar una imagen, un motivo que coronara el retablo, fueron muchas las propuestas. Y entre todos pues fue elegido pues una pintura de San Francisco de Asís, puesto que antiguamente la imagen que ahí coronaba el retablo era un crucificado, cuando el retablo no tenía el Cristo de Veracruz. Ahora mismo era absurdo tener dos crucificados en el mismo retablo, con lo cual se optó por una pintura de San Francisco de Asís de Mario Moya.
Además, Manolo, un retablo sobre el que predomina, ¿no?, ese color verde tan característico de la propia hermandad, ¿no?
Sí, sí, se ha querido respetar en lo máximo posible el retablo antiguo sobre el que está trabajado el actual, y antiguamente pues eso era dorado con el fondo en verde, pues se ha mantenido igual.
Y José Antonio, ahora qué disposición va a tomar este retablo con esa, añadiéndole, ¿no?, ese crucificado de la Veracruz.
Claro, esa es, a ver, la restauración del retablo ha tenido fundamentalmente dos dificultades. La primera, recuperar las piezas originales, ¿no?, que ya tenían un estado de conservación un poco deficiente. Ese ha sido el primero. Y el segundo, como tú bien dices, ha sido adecuarlo a una nueva predisposición de imágenes, puesto que cuando el retablo se confecciona pensando en tres imágenes: la Virgen de la Oración en el Huerto, el Señor de la Oración y, o sea, perdón, la Virgen de los Dolores, el Señor de la Oración y el Ángel Confortador, pero ahora había que añadir también el Cristo de la Veracruz, con lo cual no solo ha habido que recuperar las piezas, sino que modificar la predisposición de las piezas y añadir el Cristo de Veracruz. Para ello se ha hecho una especie de capilla central, digamos, donde va a ir instalado el Señor de la Veracruz y a sus pies nuestra Madre y Señora de los Dolores, y después el Señor de la Oración y el Ángel, pues en la misma disposición que tenían anteriormente. Como bien dice el hermano mayor, lo que se ha intentado es reproducir en todo lo que se ha podido, ha sido posible, la imagen del primitivo retablo, ¿no?
No, Manolo, y como hermano mayor, ¿qué supone esta recuperación de esta obra patrimónica, ¿no?, de la hermandad, que supone para la hermandad, sobre todo?
Hombre, era uno de los proyectos que ya veníamos, en el que trabajamos en la anterior Junta de Gobierno, y, hombre, una alegría inmensa, porque este retablo era una deuda, ¿no?, que tenía la hermandad con la parroquia, ¿no?, desde que por motivo de las obras se retiró el antiguo. Bueno, pues hemos estado desde 2006 que se vuelve a abrir la iglesia, pues hemos estado sin retablo. Y bueno, 17 años, como decía José Antonio, son muchos años. Y la verdad pues que ahora muy, muy contentos, ¿no?, de volver a tener las imágenes en su retablo.
José Antonio, como prioste, un prioste que una de sus mayores preocupaciones es, digamos, ver a sus imágenes bien vestidas y bien, bueno, ¿qué supone también ver a tus imágenes en un retablo como este?
Bueno, prioste no soy, yo no soy el prioste de la hermandad. En el año 2020 se forma una comisión de cuatro hermanos que se ponen al frente del proyecto, y yo soy un miembro más de esa comisión, ¿no? por aquel entonces era el hermano mayor José Carlos García Castillo, y posteriormente Manolo Acosta, ambos hermanos mayores, pues han decidido apoyar incondicionalmente este proyecto, y gracias a la labor de la comisión, gracias a la labor de la Junta de Gobierno, del hermano mayor, de los hermanos mayores y de muchos hermanos, que no olvidemos, que han colaborado para que este proyecto sea una realidad, pues en tres días lo veremos un sueño cumplido. Sobre tu pregunta, hombre, pues una gran alegría, porque sobre todo es recuperar, aparte de que lo que queremos es que nuestras imágenes estén dignamente instaladas en la iglesia, pero sobre todo la principal sueño es recuperar esa imagen que todos tenemos de hace 20 o 30 años, de cuando éramos mucho más jóvenes y veníamos a la iglesia y veíamos las imágenes en su retablo, ¿no? Entonces es recuperar una imagen del pasado y que a todos nos hace mucha ilusión.
Bueno, pues Manolo, José Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena sobre todo, y que disfrutéis mucho de este domingo, que seguro será una jornada histórica.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
José Antonio, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Pues muchas gracias a Manolo, a José Antonio. Gracias por contarnos lo que va a ser este retablo también para la historia, esa cita del domingo. Y ahora vamos, como siempre, con la fotografía de la semana.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrade en Cope, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Todo el mundo tiene alguna hermandad que cada año la ve por algún motivo en un punto en concreto, ya sea porque allí le cantan, hacen una chicotada de gran esfuerzo o le realizan una petalada. Yo tengo ese punto con la hermandad de los estudiantes, y mi motivo es el fotográfico. El discurrir desde la calle Argantonio hasta el final del pasaje Cristo de la Sangre es una belleza para fotografiar. A todo ello hay que sumarle el apagado del tendido eléctrico y las marchas de gran calidad que allí suenan, para ser uno de mis momentos preferidos de la Semana Santa. Para hoy os traigo una fotografía del paso del valle en ese momento. Para gran altura, la foto está tomada desde la rampa de acceso al Parque Alonso Sánchez, justo antes de la revirada hacia el pasaje. Espero que os guste.
Nos encanta, querido David, esta fotografía en este lugar, que además se ha convertido en uno casi de los clásicos ya de la Semana Santa, ya, porque ya son...
la segunda carrera oficial, la segunda carrera oficial de la Semana Santa.
Se ha tropezado.
Estamos
hombre,
sufriendo aquí falta, una barbaridad.
Que se caiga un hombre ahí. Ya lo que... Cuidado el escalón, cuidado, no vaya a malearla.
El ojo de aguja de la puerta. Cuidado.
Cuidado, mira para abajo, porque ya lo que nos quedaba. Bueno, Pedro, que estamos hablando de la intervención.
Sí, yo ya...
No sabes qué intervención del Pilar.
Estamos hablando
San Fermín.
De la corona. No, en definitiva también lo que se ha hecho es, digamos, pues estabilizar, ¿no?, aquellas partes que estaban por el propio uso un poco desgastadas. También el cableado de la carroza, de la iluminación de la carroza también se arregla. Se ha hecho una integración cromática de alguna zona en la que el metal había perdido su plateado. Y más que nada son tareas de conservación. Como bien sabe usted, el instituto se dedica más que nada a conservar. Ellos no meten elementos nuevos, sino que más que nada lo que intentan es que en este caso la carroza no pierda, digamos, su esencia original.
No. Finta. ¿Y tú cómo lo ves?
Lo de la carroza.
Como tú has llegado, cuando tú lo viste el Sin Pecado.
Yo me emocioné mucho. Fui con Juan. Esa mañana, cuando venía por la calle Marina y fui con Juan Carlos a salir al encuentro de la carroza y la vi brillando, me emocioné, la verdad es que sí, y se me saltaron las lágrimas y lloré de emoción, porque es que verla por esa calle Marina tan tan hermosa como venía, eso es una impresión que no se puede explicar, Nacho.
Y este año ha tocado aquí en la Concepción, ¿verdad?, este trido que va rotando, ¿no?, por diferentes, o ya los últimos años lo habéis hecho aquí, ya se queda aquí, ¿no, Pedro?
Vamos a ver, nosotros generalmente lo hacemos siempre en la Concepción. Lo que ocurre es que, hombre, que la hermandad pues no se niega a las invitaciones que se le hacen, ¿no? Entonces, pues, una hermandad, como sabéis, muy Muy cercana, digamos, muy, que fue una parte de la identidad.
¿La quiere todo el mundo?
Claro, no sé cómo decirlo. Y entonces, pues consideramos que el Sin Pecados de toda la ciudad, de la hermandad, por supuesto, pero de toda la ciudad. Solo basta ver a la ciudad el día que salimos, ¿no? Entonces, cuando recibimos invitaciones el año pasado por el aniversario de la hermandad de los judíos, por el
250 aniversario.
Eso, de la Virgen de los Dolores. Pues entonces accedimos y lo celebramos en la catedral. Pero vamos, lo normal es hacerlo aquí. También lo hemos hecho en San Pedro, coincidiendo con el centenario fundacional de la Hermandad de Penitencia. Lo hicimos también en el Corazón de Jesús, que creo que nos invitaron las tres caídas. Sí. Vamos, digamos, correspondiendo, digamos, a distintas invitaciones. Pero nosotros, por norma general, en la capilla no podemos hacer los cultos porque no cabemos. Y volvemos a nuestros orígenes, digamos, que era la calle de medio y la parroquia de San Pedro.
Y el calendario que tenemos hoy, empezamos hoy el triduo, horario para que todos los que nos están escuchando, y próximos actos de cara ya antes de la romería.
Bueno, vamos a dejar que la hermana mayor nos hable del trito y yo hablo de los siguientes actos.
Venga.
O al contrario,
mano a mano,
¿no?
Mano a mano, venga,
porque si no...
El trito da comienzo hoy a las 9 de la noche, y miércoles, jueves y viernes, y después tenemos el sábado la función principal.
Además, todo con el coro de la hermandad también, que
sí,
participa.
Sí, y hay dos coros.
Madre mía, qué barbaridad, estamos que lo tiramos.
Y el sábado, cuando terminemos con la función principal, pues el traslado del Sin Pecado hacia la hermandad.
Y a continuación, ¿qué es lo siguiente que tenemos que preparar?
Bueno, pues lo siguiente que tenemos es muy cerquita ya, que es el día 3 de mayo, porque en la exposición que la Fundación Cajasol y la hermandad han organizado en el comercial, es un programa, viene también incluido un programa de actos, digamos similar a lo que sería el tramo de cuaresma que realizan para la Semana Santa, ¿no? Entonces va una serie de charlas, y la primera charla es el día 3 de mayo, en la que Antonio Rivera, que es nuestro florista, pues va a dar una conferencia sobre el arte, ¿no? El arte floral de lo que es la carroza de Huelva. Va a ser muy entretenida porque no va a ser una conferencia tipo de soltar, digamos, sino que va a ser, digamos, muy práctica con las flores. Y después ya nos metemos, pues, el 8 con el sorteo de los carros, que es un día muy bonito en la hermandad. Es un día que se llena la hermandad, y con esa ilusión, esa impaciencia de saber qué número te ha tocado, quién va a tener de compañero para acá, para allá. El 8 los carros, el 9 los tractores y las jardineras. Que, por cierto, este año llevamos 61 carros al Rocío. Son 57 tradicionales. Y 4 cuadrados, que también tirado por,
o sea, que eso,
por mulo.
En esa línea, además, que se está yendo, de hecho ya el camino de Sevilla ya este año se van a desviar todos aquellos vehículos que no sean de tracción animal, y que es un aviso para el resto de caminos que puede llegar pronto si no se pone ese freno, que si la hermandad de Huelva está creciendo cada vez más, ¿no? En tracción animal, quiero decir.
Claro, claro, esto es un problema que nos tenemos que plantear. Es un problema que, aunque se estudia a largo plazo, pero vemos que nos están apretando. Nosotros atravesamos una parte por el Parque Nacional, o sea, más que la raya real, y sabemos que las restricciones van a llegar. Así que cuanto antes nos preparemos, mejor, y sabremos afrontarlo, digamos, con más éxito. Pero lo que no podemos esperar es que nos llegue mañana una carta diciendo que la tracción mecánica no puede pasar y esas cosas, ¿no?
Pero no sé cómo veríais, llegado el caso, tú, Cinta, cómo habría que decir que no pueden pasar los tractores, ¿no? ¿Cómo?
Eso es muy difícil, Nacho. Sería muy difícil decirlo.
Porque sería dejar fuera muchísima
a
gente.
A muchísimas personas.
Porque llevar animales no es fácil, no es barato, no es complicado.
Es que todo el mundo no tiene la posibilidad de tener caballos durante todo el año, o alquilarlos, o los carros tradicionales. Entonces, eso es muy complicado. Y es que eso, el día que sea así, eso es una orden del parque y tendremos que acatarla como ellos digan.
Como está la cosa con el parque.
Está la cosa, cualquiera toca.
No obstante, la hermandad pone unas normas que cada vez son un poquito más restrictivas, ¿no? Con el número de hermanos. Entonces, las personas, digamos, muy, muy de la hermandad que van en carro y eso, pues no tienen problema porque son hermanos. Pero ya, a ver cómo lo explico. Esta moda que existía de los niños y las niñas del instituto, que también hemos ido nosotros,
eso,
¿verdad?
Lo hemos hecho todo. Hombre.
Exactamente.
Y lo hemos pasado de muerte. La salí hasta la suerte, que se decía, yo hago la salida y me vuelvo.
Hasta Bodigones ya era un éxito, ya ¿no? Era. Ya era uno más. Eso, no solamente por la hermandad, que como digo, que pide un número mínimo de hermanos, 20, sino que también parece que eso va pasando y cada vez son menos tractores. O sea, ya estamos muy lejos de la cifra de los ciento y pico de tractores que teníamos antes. El año pasado ya se fueron 20 y este año son menos.
Pero se va a llegar ya a los 100 de carros dentro de pocos.
Claro, claro. Ahí tenemos otro problema. La tracción animal, quizás.
Claro, ¿no? Porque la gente no va a dejar de hacer el camino con Huelva porque vaya contra total. Pues se buscará la fórmula que hay que ir en un carro. Y bueno, en un carro.
Ya lo buscaremos.
Ahí está. Tú has dicho, ya van más de 60 carros, ¿no? Con lo cual quiere decir que eso va a ir aumentando si restringe por un lado... Que muchas veces no es que no, la gente no va a dejar de ir con Huelva y que no falte nunca, gracias a Dios, que la gente siempre vaya con Huelva, pero se adaptará a otros medios como se ha ido adaptando toda la vida. Cuando no había tractor, iba en camión y cuando no iba andando con un carro y la gallina, pero irán, ¿no?
Es verdad, porque antes había muchísimos charres. Yo me acuerdo que la hermandad de Huelva ha llevado 15, no ha llegado a 15 carros porque yo he ido, y sin embargo mira la cantidad de carros que llevamos ahora. No, que esto va a seguir evolucionando, pero tendrá que evolucionar de otra manera, porque si la tracción mecánica no la van a dejar pasar por el parque, pues tendrán que poner otras medidas.
Bueno, en la Concepción hemos hablado del retablo, que es algo muy importante que vamos a vivir este fin de semana, pero es que la semana que viene vamos a vivir otro acto muy importante en el que se le va a imponer la medalla a la Virgen de la Amargura cuando quedan ya menos de 2 meses para su coronación. Y para eso está Dani, ya por ahí por la capilla del Nazareno y de la Virgen de la Amargura, para que nos cuente un poquito cómo son esos preparativos también de cara a esa imposición y a la coronación canónica.
Así es, Iván, nos hemos venido hasta uno de los rinconcitos más bonitos que tiene esta iglesia de la Purísima Concepción, como es la capilla del Nazareno. Aquí pues lo vemos a él revestido con esta maravillosa túnica y también a su madre, que es la protagonista dentro de unos meses, ya 51 días que nos separan hasta ese momento en el que la corona que corone a la Virgen de la Amargura pues se ponga sobre sus sienes. Y hasta aquí nos hemos venido con Guillermo Márquez Borrero, que él es, aparte de colaborador de esta hermandad, miembro de la Priostía, una de las personas que más implicadas está dentro de esta organización de la coronación canónica. Y bueno, él nos va a contar un poquito más lo que pasará en estos meses, en estas semanas que nos separan hasta esa coronación. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Daniel.
Bueno, lo primero, como decía Iván, la semana que viene tendremos la imposición, tendrá la Virgen, mejor dicho, la imposición de la medalla a la ciudad por parte del alcalde de la ciudad de Huelva.
Así es, la semana que viene, el miércoles, tras la función que tenemos a la Santa Cruz, pues le será impuesta la medalla de la ciudad a la Santísima Virgen, y para esto la hermandad pues está preparando un acto que será emotivo, que será importante para la historia de nuestra hermandad y dentro de estos actos previos de la coronación canónica. Entonces, en la hermandad ahora mismo, junto con otros temas que ahora comentaremos, pues está preparando este acto que la Virgen se dispondrá en el altar mayor de la parroquia, en un altar especial para este acto.
También en el ámbito patrimonial de la hermandad vamos a ver estrenos de cara a esa coronación, como es la nueva ráfaga que llevará la Virgen de la Amargura en esos días tan especiales, y también de una nueva saya, que será esa ofrenda de tantos devotos, ¿verdad?, por esa coronación.
Pues así es, la hermandad publicó en esta cuaresma el diseño que bien ha hecho el proyectista de esta ciudad, Juan Robles, esa nueva ráfaga que ofrenda de la Junta de Gobierno y un grupo de hermanos que le será puesta a la Santísima Virgen en los días previos a la coronación, y esa ráfaga la está realizando Joaquín Osorio en plata de ley con una gran cantidad de piedra, y que será prontamente publicada y presentada, ya que está en esos últimos escasos momentos de su realización, y dentro de estos nuevos hitos patrimoniales que está realizando la hermandad, también esa saya que está realizando un grupo de hermanos, profusamente bordada y a la altura de lo que la ocasión lo merece y la Santísima Virgen merece, y así es. Así que también esta pieza será presentada dentro de, si no recuerdo mal, dentro de pocas semanas, dentro de estos actos previos.
Y también antes hablábamos de una exposición en la que está trabajando la Hermandad del Nazareno, para aglomerar todos esos detalles que conciernen a la coronación canónica de la Virgen de la Amargura.
Así es, la Junta de Gobierno y la Comisión de la Coronación está trabajando en esta exposición que anunció la Hermandad en octubre junto con el resto de actos preparatorios, y es una exposición que sin duda será importante y a la altura de la hermandad, puesto que va a aglutinar una gran cantidad de enseres, de documentales, patrimoniales, textiles, todos los nuevos estrenos que está teniendo la Virgen, el Señor, y así como diversas obras pictóricas que está realizando la hermandad y que le ha sido ofrendada durante este año, las pinturas y carteles que han protagonizado los distintos actos anteriores en la hermandad, así como los estrenos y demás enseres que la hermandad lleva aglutinando a lo largo del tiempo.
Y Guille, ya desde este día hasta la fecha en la que se corone la Virgen de la Amargura, en nuestro programa pues le dedicaremos siempre un espacio a este hito tan importante para la historia de nuestra ciudad y evidentemente la Hermandad del Nazareno. Pero a día de hoy, cuando quedan 51 días, ¿qué se conoce del protocolo? ¿Cómo será ese altar? ¿O en qué está trabajando ahora mismo la hermandad?
Pues mira, ahora mismo la hermandad se encuentra inmersa en la solicitud por parte de los hermanos de los asientos para asistir a la misa pontifical que tendrá lugar en la placeta el 17 de junio por la tarde. Tras esto, pues será el resto de protocolo, de asistencia, confirmaciones de hermandades, representaciones, etcétera. Y ahora mismo la hermandad pues se encuentra trabajando en esto del tema del altar, en tema de cómo va a ser la disposición del paso de palio, si se le realizarán algunas modificaciones o no, de cómo va a ser la decoración de las calles, que eso realmente es lo que me compete más en mi ámbito, puesto que con un numeroso grupo de hermanos y de jóvenes nos estamos encargando de preparar todo lo que será la procesión triunfal de la Santísima Virgen tras ser coronada canónicamente por el obispo don Santiago en la tarde del 17 de junio. Entonces, pues todo esto es lo que ahora mismo nos encontramos realizando, preparando en una vorágine que, sin ningún tipo de duda, nos está absorbiendo por completo en la hermandad.
Bueno, importante también ese papel de los jóvenes, ¿no? Que son la fuerza de esta hermandad y que también están trabajando duro para esta coronación.
Así es, como nosotros pudimos visualizar un poquito en la procesión del 7 de octubre que tuvo la Virgen, preparamos algunas calles, pero sin duda el fuerte va a ser el día de la coronación de la Virgen. Estamos realizando pues flores de papel, se están encargando balconeras, colgaduras, reposteros, se está recogiendo ya el dinero para las flores, los hermanos completamente implicados, los cohetes, todo lo que sin ningún tipo de duda va a ser la procesión de la Santísima Virgen. También estamos realizándole a la Virgen una ofrenda que será un rosario que está realizando Miguel Fernández Carrasco, un joven joyero en Sevilla, que va a hacer algo distinto a los que la Santísima Virgen tiene y que también queríamos que fuese una ofrenda de todos los jóvenes unidos para que dentro de 20, 25 años, cuando sea el aniversario de la coronación de la Virgen, nosotros podamos pensar que nuestro regalo, nuestra ofrenda, nuestro trabajo, pues se ve reflejado en ese pequeño rosario, en esa pequeña ofrenda que les realizamos con todo nuestro cariño.
Bueno, pues Guillermo, deseando ya ver todos esos estrenos, este rosario, saya, la diadema, esa ráfaga. Durante estas semanas iremos viendo esos avances y ya iremos desglosando toda esta información, que no ha sido poca, hasta el día de la coronación de la Virgen de la Amargura. Así que, bueno, con tanta impaciencia como los hermanos del Nazareno, así la está recibiendo esta emisora. Y nada, muchísimas gracias por atendernos y ya iremos hablando en esta semana.
A vosotros siempre por vuestra disposición y por vuestro cariño hacia la hermandad.
Muchas gracias, Dani. Gracias, Guillermo. Estamos hablando de calendario.
¿No? Calendario. Y todavía queda la hermandad de Rocío Huelva algunas fechas por cerrar.
Sí, como estábamos indicando, hombre, es que ahora estamos en la parte, digamos, fuerte, después en Pascua, digamos, que nos toca a nosotros, ¿no? Lógicamente, cuando hemos presentado el Sin Pecado y la Carroza, pues, y se han efectuado los trabajos que ya hemos mencionado, los técnicos del instituto querían explicarnos de una forma más técnica, más rigurosa, pues lo que se le ha hecho tanto al Sin Pecado como a la Carroza, con lo cual el día 10 van a venir los técnicos que han intervenido en las dos piezas, y en el salón de actos de la calle El Puerto, de la Fundación Cajasol, nos van a explicar detenidamente todo el proceso conservacionista de las dos piezas, no solamente de la carroza, sino también del Sin Pecado, que fue un compromiso que tuvimos con los hermanos en la asamblea. ¿Quién es mejor que ellos que expliquen lo que se le ha hecho? Después, el 13 tenemos un acto.
La Virgen de Fátima.
La Virgen de Fátima, pídele.
Que no eche una mano, que vaya del cielo otra vez.
Aquí tenemos a propuesta de nuestra hermana mayor, ¿verdad? Pues digamos que se decidió o pedimos que el pregón lo diera Don Juan Ignacio Molina Maqueda, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tendremos una mañana, cuidadito, sí, una mañana, porque va a ser el sábado a las 12 de la mañana, hemos cambiado la fecha y la hora más que nada, para que sea un poco más cómodo y después tener la típica caldereta, que eso de la caldereta es una...
O la
caldereta
más de Pedro, la caldereta.
Vamos a tener que meter el gazpacho, nosotros ponemos el gazpacho en el homenaje a la despedida, digamos, ¿no? A la hermana mayor para la romería, pero vamos a tener que meter... Y la caldereta de noche es que era muy pesada. Entonces, hemos dicho, al mediodía, ¿vale?
Y el presentador también está aquí.
También.
O sea, que está...
Ya nos podemos meter...
Vamos a ver, pregoñar. Vamos a empezar ya.
Sí. Y el 19 de mayo tenemos otra conferencia, otra charla. Yo no quiero decir conferencia porque no son las típicas conferencias, digamos, que una persona se prepara y suelta, sino que son más abiertas.
Más didácticas.
Claro. Antonio de Huelva, nuestro tamborilero, pues nos va a hablar sobre los sonidos silenciados y con distintas flautas que él tiene, pues nos va a deleitar con su arte del tamboril.
Yo recuerdo un programa que hicimos que trajo las flautas que tenía.
Impresionante.
Pero del medievo.
Sí. Y estaba recuperando partituras y música de la Edad Media. Es increíble. Ese hombre es una auténtica máquina, ¿eh?
Es una joya que tenemos en Huelva y que gracias a Dios también tenemos en la hermandad.
Y ese patrimonio inmaterial que tenemos que defender y que tenemos que poner en valor, porque eso es la cultura y es la tradición y es el rocío en Huelva.
Y como decía él, es que la flauta del tamboril nació aquí, en Huelva. Sí. Eso hay que promoverlo e impulsarlo.
Hay una asociación ahora de tamborileros en la que Antonio tiene forma parte activa de esta asociación y nosotros además en la hermandad, pues como bien dice, lo declaramos patrimonio inmaterial. Porque no queremos que se pierda, digamos, esos toques y esta figura, que es una gran figura que lo demuestra a todos los sitios en los que va y dejan a la hermandad y a la ciudad en lo más alto del escalafón dentro del arte del tamboril.
Una de las cosas que yo recuerdo, hablamos antes de los momentos que uno espera del rocío, de los momentos que llega. Para mí uno de los momentos es cuando la hermandad de Huelva aparece por el barrio Las Gallinas y va Antonio delante con todos los tamborileros de la hermandad. Mira, se me pone la carne de gallina solo de pensarlo. Ese momento, lo bonito que suena, lo bonito que es y todo lo que significa, ¿no? Y que detrás venga nuestro Sin Pecado.
Sí, la verdad es que sí. Y además que Antonio es que toca, que es sonido celestial. Y en la matilla. Aparte de ese momento, en la matilla, cuando está toda la matilla en silencio y tú escuchas a Antonio tocar el arpa. Es que eso es...
Eso sienta, no sé si...
A mí me encanta. Regular. Pues a mí me encanta, Nacho.
A mí
me encanta.
Hay días que regularlo, ¿no?
Sí. Hombre, lo entiendo, pero vamos.
No, es maravilloso, es precioso. Bien, ¿eh? No por él, sino por los cuerpos.
Bueno, pero eso se pasa después.
Sí, no, ya después te viene arriba.
Es una música, vamos, celestial.
El otro día hablando con él, porque... Ellos también salen el domingo de resurrección, salen al alba y anuncian, pues eso, la resurrección de Cristo y que faltan 50 días para que llegue Pentecostés, ¿no? Salen a las 7:30 y decía, ¿verdad? Lo bonito es salir al alba a las 6:30 que ya empieza. Yo no sabía qué cara poner, ¿sabes? Yo me acordaba de eso levantar el Nacho, que hemos vivido juntos.
Algunos hemos vivido juntos. Y cuando es que en realidad no te daba tiempo a cerrar un ojo y estaba tocando ya.
Pero después también es muy bonito en el rocío durante la romería, esos levantares que que es muy bonito, la verdad.
La elaboración de la matilla, Pedro, esa.
Bueno, sí, es verdad.
Vamos a ir con... Hay poquita agenda porque ya el tema de las cofradías va terminando. Es verdad que tenemos una salida extraordinaria también el día 13, por la tarde, después del pregón, tenemos una salida extraordinaria. Pero tenemos un poquito de agenda para este fin de semana, ¿verdad, Alejandro, Fran?
Si están vivos. O están de guía. Mira, Fran está rezando. Ahora está ahí Dani. La agenda,
vámonos.
Bueno, se va a buscar a Fran.
Sí, esto está un poco perdido.
Bueno, pues el 29 de abril a las 9, pregón del Rocío de la Hermandad de Migrantes en el patio de la Casa Hermandad.
También el 29 de abril a las 8 de la tarde tendremos la Santa Misa Votiva de Santa Catalina de Siena, de la Hermandad de la Sagrada Cena, en el Sagrado Corazón de Jesús.
Y para terminar, el 30 de abril a las 8 de la tarde, bendición del retablo de la Capilla Sacramental de la Concepción de la Hermandad de la Oración en el Huerto.
Eso además de todos los cultos que hemos hecho en la Hermandad de Rocío de Huelva y de otros muchos que hay pendientes, porque ya se empiezan a preparar en este tiempo de gloria las Hermandades de Gloria, otros cultos que hacen nuestras hermandades.
Pues todo eso vamos a seguir contándolo aquí en Cofrades en Cope. Pedro, Cinta, muchas gracias. Seguimos hablando, que nos queda mucho de aquí al Rocío.
Gracias a ustedes.
Gracias a vosotros por estar. A Manolo Díaz, que también está ahí. Bien. Y gracias, como siempre, a todos los que estáis ahí. Hacéis posible que cada miércoles nos escuchemos. Dani, Fran, adiós.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós. Y Alejandro Martínez, que está mal.
Está malito. Y Pablo, que es el que nos permite que estemos aquí también, que gracias a él, sí. Esto no...
Hoy no lo escucháis, porque como estamos fuera. Claro. Bueno, puede hablar.
Sí, yo creo que sí.
No, venga, no, hasta la próxima semana.
No se habla. Bueno, pues vamos a acabar como hay que acabar, ¿no?
Venga.
Vamos a acabar hoy.
No, viva la Virgen del Rocío, estamos aquí, sin pecado delante, ¿no?
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva!